Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Once y seis minutos de la mañana, después de la información puntual de nuestra compañera Patricia Fernández, vamos a continuar aquí en Buenos Días Madrid hablando de la importancia de la lactancia materna, y lo estamos haciendo con nuestro médico de cabecera, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, y también con Cristina Nieto, matrona del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bueno, hemos hablado de las muchísimas ventajas que tiene, pero yo creo que hay algo que es interesante e importante porque es novedoso, y es que el Hospital Clínico tenéis cuatro salas ahora de lactancia materna.
Sí.
A ver, ¿por qué la creación de esas salas específicas y dónde están y cuál es el uso que se le tiene que hacer?
Bueno, son para cualquier madre que quiera amamantar a su hijo durante el tiempo que pase en el clínico, porque vaya a una consulta o porque tenga algún familiar ingresado, y también para las trabajadoras del centro. Asimismo, en algunas de ellas incluso tenemos sacaleches, por si en vez de ir con el niño. Esas están mucho más indicadas quizá para las trabajadoras del centro, pero las podría usar cualquiera, puedas traerse leche durante el tiempo que esté allí en el hospital. ¿El objetivo cuál es? Nosotros hemos implantado unas guías de buena práctica en cuidados de enfermería de una asociación de enfermeras canadiense, y el primer punto que tienen ellas, y es muy importante, es facilitar espacios que favorezcan la lactancia, y en eso estamos, en tener salas de lactancia y lugares donde las madres estén cómodas, no baños o cosas por el estilo, sino lugares habilitados y adecuados para ello.
Y hay otra cosa que estábamos hablando, que era, bueno, pues la posibilidad, lo comentaba Luis, de esos bancos de leche materna. Lo que pasa es que yo te iba a preguntar cómo funcionan, porque claro, una madre recién parida que tenga que encima desplazarse o ir a donar la leche, pues seguramente se lo piense dos veces, o lo haga una vez y no lo vuelva a hacer. ¿Cómo funciona ahora mismo el sistema ese?
El lugar donde se recibe donantes ahora mismo en Madrid es el Hospital 12 de Octubre, donde está ubicado el Banco Regional de Leche Materna. Las madres que desean donar leche se ponen en contacto con ellos y se concierta una cita, les hacen una entrevista, les hacen una analítica, les dan todo el material, y las madres cada cierto tiempo tienen que ir a llevar la leche que se han extraído congelada. Efectivamente, sería de gran ayuda que se pudiera ir a recoger la leche a casa de las familias. Por supuesto, eso aumentaría las posibilidades de donación. Pero ahora mismo los medios de los que dispone el Banco Regional son estos. Y sí que es verdad que, aunque es difícil, yo animo desde aquí a todas las madres que puedan y que vean que tienen capacidad para ello, que donen leche, ya que para muchos niños prematuros de diferentes hospitales de Madrid, no solo del 12 de octubre, porque nosotros en el clínico somos receptores también de esa leche, ayuda a muchos niños prematuros o con enfermedades importantes cuyas madres o no pueden o en ese momento necesitan, no tienen tanta leche como la que necesitan sus hijos, a disminuir muchísimas complicaciones graves, pero importantes, y en algunos casos puede significar una diferencia de vida o muerte, o de grande morbilidad, grandes problemas a largo plazo para el bebé. Es realmente, o sea, ahora mismo en el ámbito de la lactancia materna, quizá esta sea el área más importante.
También me gustaría decir que hay madres que les gustaría dar el pecho y no pueden, ya lo has planteado, pues, por temas puramente médicos, ¿no?
Sí.
Y no puede la madre, ¿no? Entonces aquí tenemos la posibilidad de la donación, y de esa manera estos niños van a poder ser criados con leche materna. Esto es así, pero a veces esto no puede ser por el lugar donde vivan, o hay situaciones que es imposible y hay que utilizar otro tipo de leches, vamos a decir, leches maternizadas, ¿no?
Hoy en día se prefiere usar el término sucedáneos de la leche materna.
Sucedáneos,
para, ¿vale? Para que quede claro que no tienen nada que ver con la leche materna.
Y bien, van bien el crecimiento
Los bebés crecen igual que un bebé alimentado con leche materna. Lo que pasa que es verdad que existen unos riesgos asociados a la no alimentación con leche materna y son mayores riesgos de obesidad, diabetes, hipertensión en la edad adulta y también un mayor riesgo de infecciones en los primeros meses de vida. El desarrollo gastrointestinal es diferente y por supuesto, el niño va a estar sano, pero ese tipo de alimentación genera unos riesgos de salud mayores para el niño y para la madre.
Mira, hay una consulta que no me manda un WhatsApp Carmen Martín Tejeda, que está en contacto permanentemente con nuestros oyentes, y me pregunta, dice, leo textual el mensaje que ha recibido Carmen, dice, me llamo María, tengo una hija que debutó con diabetes tipo 1 con 9 años, no le di pecho, ¿puede haber influido no darle pecho con la diabetes?
Hombre, ahora hay estudios que parece ser que sí, pero sí que es verdad.
Bueno,
primero que mirar para
culpable.
Atrás, claro, mirar para atrás ya no tiene sentido, pero sí que es verdad que la diabetes tipo 1 tiene un carácter genético bastante marcado y que decir que solo está causado porque no le dio el pecho es muy peregrino, yo no lo creo.
Que no se sienta mal porque
no,
seguramente
en absoluto.
No. No, vamos a tranquilizarla.
Tampoco probablemente
culpable.
Hubiera podido, eso Luis, si le hubiera dado el pecho, tampoco le garantizaría a nadie.
No garantizamos absolutamente nada. Como bien decía Cristina, la diabetes tipo 1 se relaciona muy, muy directamente con problemas de tipo genético y luego otro tipo de infección. En fin, se habla de circunstancias variadas. Lo que sí es tranquilizar a esta madre, que no se sienta culpable absolutamente de nada. Niños que han sido... que han tenido una lactancia materna, también desarrollan diabetes tipo 1. Por lo tanto, que no se sienta absolutamente culpable de nada.
La lactancia materna disminuye riesgos, pero no los causa ni los elimina. O sea, es como la alimentación. Si tú comes mucha fruta, reduces riesgos. Pero si no comes fruta, no quiere decir que vayas a tener unas enfermedades concretas.
Sí, claro. Me gustaría que habláramos también de las recetas, ¿no? De leche materna.
Ahí quería yo ir, efectivamente, que eso sí que es novedoso. A ver, resulta que en el Hospital Clínico el Comité de Lactancia ha confeccionado un pequeño recetario de cocina en el que se incluyen varios menús en los que el producto estrella es la leche materna. A ver, cuéntanos esto, porque a nosotros nos ha dejado un poco sorprendidos.
Bueno, hay madres que se sacan leche y que... pues afortunadamente les sobra mucha, entonces con esa leche se pueden hacer muchas cosas. Choca mucho a la gente al principio cuando lo oye, pero hay que entender que es que la leche materna, que también ese era el objetivo del recetario, que la gente entendiera que es un alimento, no es ninguna sustancia extraña, sino es un alimento como cualquier otro. Y son recetas adaptadas, por supuesto, a bebés, que son para los destinatarios. Y en el pequeño recetario que hablabais, pues había tres recetas. Una era de polos de plátano, que esa era para niños muy chiquititos, a partir de 6 meses, y les viene muy bien para cuando les molesta la dentición, y simplemente se junta leche materna con plátano aplastado y ya está, no tiene mayor complicación. Pero también había un puré, unas tortitas, cada una adecuada para niños de diferentes edades. La leche materna, es lo que os digo, es un alimento y con ella se puede hacer pues lo que se hace con cualquier otro alimento, siguiendo unas medidas higiénicas adecuadas para que esté en buen estado y ya está.
Por cierto, quien esté dando el pecho al niño se lo habrá contado su matrona o su pediatra, pero la leche es una leche que no tiene ningún tratamiento. Nosotros estamos acostumbrados a tomar leche de vaca que ha tenido o pasteurizada o perisada. ¿Cuál es la vida de esa leche? ¿Cuánto puede estar en la nevera, por ejemplo? ¿Y si se puede congelar, si no es...?
En nevera puede estar hasta una semana. Pero del mismo modo que no compraríamos carne para tenerle una semana en el frigorífico, si no se va a usar en las siguientes 24 horas, lo ideal es congelarla. Y sí, se puede congelar sin ningún tipo de problema. Dependiendo del tipo de congelador que tengan en casa, puede estar más o menos tiempo. En los congeladores de 2 estrellas se recomienda no más de 2 semanas, y en los congeladores de 3 estrellas tipo combi puede estar 3-4 meses. Ya en los arcones congeladores o congeladores más industriales hasta 6 meses o incluso más. Pero bueno, más allá de 6 meses es verdad que no tiene mucho sentido. Importante...
El niño ya ha crecido, se ha ido de casa, se ha ido de España, está con Erasmus.
Cosas importantes, si uno lo va a meter en frigorífico, ya os digo, vigilando que no vaya a estar muchos días, debe estar dentro del frigorífico, no en la puerta.
Sí, porque tenemos tendencia a poner esos formatos de bebida ahí y problema es que esa es la parte menos fría, ¿no?
Sí, la que más varía de temperatura sobre todo. Uh-huh. Y luego, si se va a congelar, es bueno que le pongamos fecha para que vayamos usándola en la más antigua primero y no se nos vaya quedando acumulada.
La obesidad en general es un problema muy serio que tienen las sociedades occidentales, y en España tenemos un problema muy serio. La obesidad en general, pero la obesidad infantil es un problema. Salió una estadística hace muy poco que hablaba que cerca del 50% de los niños ya tienen problema de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando de lactancia materna, y se ha visto también que aquellos niños que son alimentados con lactancia materna, la posibilidad que desarrollen una obesidad es menor, aparte, claro, luego el tipo de dieta, el ejercicio que realizan los niños. En este sentido, ¿podemos decir que ayuda también a evitar la obesidad?
Sí, realmente no está claro la manera.
El mecanismo, ¿no?
Parece, sí. Parece que tiene sustancias que ayudan a controlar el apetito, pero además de eso, también es por la manera de alimentarse. Un bebé que come de biberón come mucho más rápido. No le da tiempo a sentir la saciedad antes de acabarse el biberón. En cambio, un niño que come, que toma leche materna, como la toma es más larga, el llenado del estómago es mucho más paulatino. Entonces, probablemente por esas dos vías viene la razón de por qué hay menos obesidad. Y sí, está cada vez más demostrado de que hay menos, pero claro, en esto hay que ser claro. No vale solo con que demos
claro,
a los niños
claro,
leche
lo
materna.
O
sea, una vez que empiezan con la alimentación complementaria hay que reducir el azúcar, que se les da mucho azúcar a los niños. Hay que intentar tener una dieta equilibrada, con un nivel de proteínas adecuado, con un nivel de grasas adecuado. O sea, la lactancia materna ayuda, pero hay que vigilar luego todo lo demás.
Estupendo, pues Cristina Nieto, matrona del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y contarnos todas estas cosas que desde luego seguro que han sido útiles para aquellos que nos han estado escuchando, y de manera muy especial para las mamás, las futuras mamás y las que ya lo son. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y gracias, doctor. Mañana más.
Sí, me voy a jugar un poco al golf.
Ya sabía yo que venía.
Sabía,
más pero...
Vale, pues nada. Que haga,
voy a hacer
que
deporte.
Bajo par.
Sí, voy a hacer deporte. No he jugado en mi vida al golf. Bueno, pero sí, está muy
bueno,
bien.
Bueno, algún buggy de vez en cuando tampoco viene mal.
Sí, sí, está bien.
Vale,
sí.
Vale.
¿Qué es eso? ¿Un buggy?
Luego
me lo cuentas. Vale.
Meterla en el agujerito. Así de primeras.
Vale.
No está
vale.
Mal, ¿verdad?
Correcto, no está mal, ¿no?
Vale, 11 y 18 minutos de la mañana.
No, 11 y 18 minutos de la mañana y nos vamos con Gloria, porque yo creo que habrá llegado ya Gloria Talavera, que estaba esta mañana en Puente de Vallecas hablando pues de esas quejas que tenían los vecinos del ruido, que se podía hacer para solucionarlas, pero hoy estaba con otro asunto. Que vivan en Vallecas, vivan en Chamberí, en Tetuán, en donde sea, les va a interesar, porque hablan de las pensiones. Hoy una concentración convocada a las 11:30, reclamabais unas pensiones dignas, suficientes para todos. Gloria, ¿has llegado allí? ¿Atocha, estás ya?
Estamos aquí en la glorieta de Carlos V, porque esta marcha va a comenzar a las 11:30, y decíamos, se suman todos los pensionistas que han protagonizado esas marchas desde el 3 de septiembre. Dimas es uno de ellos, viene de Asturias, y me gustaría que compartiera con los oyentes de Onda Madrid cómo ha sido esa experiencia desde Asturias hasta Madrid.
Hombre, la experiencia buena, como no puede ser de otra manera. Creemos que el tema es lo suficientemente importante como para que, porque al final nosotros lo que pretendemos de alguna manera en esta marcha es concienciar a la sociedad de que el sistema público de pensiones debe de garantizarse, y de ahí un poco de lo que estamos haciendo. Y al final yo creo que este gobierno tiene que darse cuenta que tiene un problema, y que ese problema desde luego hay que solucionarlo. Las marchas, yo creo que hay que agradecer a todas las ciudades por las que pasamos el apoyo que hemos recibido.
Vienes de Asturias, trabajabas en la minería, en la actualidad estás jubilado, y me imagino que compartiendo historias terribles de gente que tiene pensiones mínimas y que tiene que mantener a su familia, a sus hijos.
Efectivamente, ahí está la cuestión. Yo creo que en estos años de crisis, a pesar de que las pensiones son pequeñas, muchas familias han sido sustentadas precisamente por este tipo de personas que al final tenían unos salarios, pues unas pensiones muy pequeñas, y que de alguna manera, debido a la crisis, como digo, eran el sostén un poco de sus hijos y nietos incluso.
Más de 100.000 personas calculáis que han estado recorriendo toda España, Luis Miguel López, secretario general de UGT Madrid, apoyando estas marchas.
Sí, por supuesto, es algo transversal que nos va a tocar a todos. Unos ya están, otros van a ir después, pero que así le pedimos más, primero agradecer a todos los jubilados de toda España y jubiladas que se han sumado, que han hecho estas marchas, pero sobre todo importa porque hay una ley, la ley 23/2013, que lleva un factor de sostenibilidad y que significa que si ahora mismo te jubilas con el 80% de tu último salario, pero si el factor sigue, dentro de 20 años te jubilarás con el 50% de tu último salario. Luego podemos llegar otra vez a pensiones de pobreza, de exclusión social, y lo que no queremos es vivir de la beneficencia como en el siglo XX, o como ha pasado con mis abuelos, que cuando terminaban de trabajar, si no los podían mantener sus hijos, no podían vivir. Queremos que estamos cotizando por esas pensiones y queremos que tener unas pensiones dignas y reabrir el Pacto de Toledo, que se abrió en 1995 y ahora lleva un par de años que está parado y la ministra parece que no está para la labor.
La marcha va a comenzar a las 11:30, decíamos, vais a ir hasta la zona de Gran Vía, pasaréis por la Puerta del Sol, que será el recorrido final.
Llegaremos hasta Sol, donde hablarán los secretarios generales confederales, los de Madrid, los de las uniones de jubilados de UGT y Comisiones Obreras. Ahí es donde le vamos a hablar de todo lo que está pasando, tanto en tema de negociación, tanto en tema de la cantidad de pensiones que hay. Tenéis que saber que, como ha dicho el compañero, de las 9 millones de pensiones que hay, la mitad prácticamente cobran menos de 650 euros. Y dentro de esas, 2 de cada 3 son de mujeres. 3.300.000 son de mujeres. Hablamos de pensiones de viudedad, que todavía son más bajas que las pensiones normales. Pero que veáis el tema. Luego está el copago farmacéutico y la subida de los servicios básicos esenciales como agua, luz, electricidad, que ha subido un 25%. Menos poder adquisitivo para los pensionistas.
Decíamos además que se estaban dando casos de pensionistas que están sustentando a sus nietos también, ¿no?
Hablamos casi de 4 millones de pensionistas que sabemos que están sustentando a sus hijos que están en paro gracias a la reforma laboral y que ya no tienen ningún tipo de prestación, porque también presentamos una ILP de 426 euros que el gobierno la tiene parada en las Cortes hace un año y medio. Sería una ayuda más para estas personas.
Hemos compartido con Dimas su experiencia desde, decíamos, la zona de Asturias. ¿Cuántas marchas se han realizado desde el 30 de septiembre?
Pues mira, los que venían de precisamente de Asturias, Galicia, han bajado con Castilla y León, luego ha habido gente que ha habido de Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, y luego han venido la parte de Cantabria, País Vasco, Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha, creo que no se me olvida ninguno. Han venido todas, se han juntado aquí esas 4 marchas y son lo que vamos a terminar hoy en Sol.
Hoy además les habéis recibido entre aplausos, ¿no? Porque también han sido días de esfuerzos con muchos kilómetros, pasando por pueblos, por municipios y compartiendo muchas historias.
Pues sí, pero yo las denominaría las marchas de la vergüenza. Me parece de vergüenza que tengamos que tener a nuestros jubilados y pensionistas marchando por las carreteras de España reivindicando sus pensiones. Creo que un gobierno que permite eso no tendría que gobernar.
Dimas, ya estás en Madrid. ¿Te has encontrado también a lo largo de este recorrido con mucha gente joven preocupada por esta situación?
Bueno, mucha gente joven.
Se echan falta, me...
Sí, yo creo que lo que hay que tomar un poco conciencia y es que hay gente que se va a jubilar y tiene que saber que a partir del 19 la pensión, cuando se le vaya a calcular, va a tener una merma económica debido principalmente a que el factor de sostenibilidad supone que en función de los años de vida, que, porque parece ser que eso es un problema cuando no debería ser un problema. Pues como digo, en función de los años que vayamos a vivir, vamos a tener una reducción en la pensión. Y eso la gente tiene que tomar conciencia de ello, aparte de que entendemos que hay que pelear y luchar porque el sistema público de pensiones se garantice. Yo creo que este gobierno tiene que tomar conciencia de ello, de que la sociedad lo que está demandando precisamente es que las pensiones se garanticen y que sean unas pensiones que tengan como mínimo 1.000 euros, que al final es lo que se pide, es que el salario mínimo interprofesional sea precisamente esa cantidad.
Pues muchísimas gracias a Dimas del Mazo desde Asturias, desde Madrid, a Luis Miguel López, que se sitúan ya Begoña Lipio en la cabecera de esta protesta, marchas que están reclamando al gobierno, cambios, decíamos, que permitan garantizar la viabilidad de este sistema público de pensiones, mejorando, como habéis escuchado también, la estructura de sus ingresos y derogando la reforma del 2013, que a su juicio ha sido lo peor que ha podido hacer el gobierno, tal y como nos contaban hace algunos minutos.
Muy bien, gracias, Gloria. Pues esperemos, porque eso nos beneficia desde luego a todos.
Onda Madrid. Imagínate 100 caballos de carreras en un establo.
Es un establo muy grande, ¿no? Pues ahora imagina meter a todos esos caballos en un establo mucho más pequeño. Eso es EcoBoost, la tecnología que reduce consumo y emisiones sin perder prestaciones. Motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost por 9.790€, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
¿Sabes que Gonzalo vuelve a organizar el famoso torneo de golf Anda Ya?
¿Anda Ya? ¿Cuándo?
El próximo 21 de octubre, en el campo de golf de Las Matas.
Yo me apunto, pero yo soy Handicap 30.
No importa tu handicap, lo importante es pasar un buen día de golf.
¿Y dónde me apunto?
Llama al 91-630-0820 o entra en la web del campo de golf de Las Matas. ¿Te lo vas a perder?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Once y 27 minutos de la mañana y es tiempo ya de conocer, de saber qué sorpresas, qué novedades vamos a poder escuchar esta noche en directo aquí en Onda Madrid desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada en Pole Position. Y ya está, bueno, pues su conductor, su piloto, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Begoña, Alipio. Me encanta eso de piloto, ¿eh? Está muy bien, está muy
claro,
bien.
Claro, hay que pilotar un programa y ese programa lo pilota Juanma Fernández y estamos hablando de motor de competición.
Así
y,
es.
En fin, a ver, cuéntanos. Mira, si yo te digo un nombre, a ver qué me dices tú, ¿vale? Carlos Sainz.
Carlos Sainz, Texas, Austin, Renault, el futuro.
Ahí estamos. Bueno, pues nada, vamos a explicar, a ver.
Ya, habrá que desarrollarlo. Ahora, me queda igual.
Ahora lo contamos para que la gente lo sepa también.
Vale.
Y es que este último Gran Premio ha sido el de Japón, en Suzuka, donde se ha confirmado ya que a partir del próximo Gran Premio, que es en Austin, en Texas, en Estados Unidos, en este Gran Premio ya debutará con el equipo Renault oficial. La verdad es que la manera de dejar el equipo Toro Rosso, pues indudablemente no ha sido la mejor para él. Él nada más pues tener ese error, porque así lo reconoció también, dijo, me duele mucho el terminar así, pero las cosas en Fórmula 1 también son de esta forma, y tenía que arriesgar en esa salida en la cual partía desde la 19ª posición, justo por delante de Fernando Alonso, que salía el último en la parrilla. Uh-huh. Carlos Sainz le tendremos ya en Renault a partir de la próxima carrera, el próximo Gran Premio, el de Estados Unidos.
Ah, y bueno, y en fin, y Alonso, ¿qué pasó?
Bueno, pues primero, Fernando Alonso tuvo problemas en el inicio porque salía en la posición vigésimo. Posteriormente, durante la carrera, pues una remontada, yo diría que de las mejores de este año para él. Y llegó así hasta la parte final de la carrera, donde luchaba con Massa por conseguir un punto. Y en ese momento, pues venía Lewis Hamilton en lucha con Verstappen. Él estaba en la lucha con Felipe Massa, banderas azules desde la vuelta anterior. Y Fernando Alonso pues levantó el pie para poderse dejar rebasar primero por Lewis Hamilton y lo complicó un poquito más con Verstappen. También es verdad que Verstappen dijo que fue Felipe Massa el que más le dificultó el adelantamiento, pero Fernando Alonso al final fue sancionado. No consiguió puntos y una carrera, bueno, con sabor agridulce y sin confirmación. Todavía no sabemos si renovará o no con McLaren. Todo indica que va a ser así. Está pendiente todo de cuestiones, sobre todo de patrocinios, de ver un poco cómo se cierra ese acuerdo con la posibilidad de que esté en Le Mans el próximo año. Y podría ser en Estados Unidos dos semanas claves en las que Fernando va a estar, sobre todo, gestionando pues su renovación con el equipo. Así uh-huh. que...
Bueno, o sea que estamos hablando de un futuro, en fin, de Alonso en McLaren.
Sí.
Podemos... ¿Nos va a volver a dar alegrías?
Yo espero que sí, además...
No, es que, a ver, vosotros sabéis mucho más de esto que yo, pero yo al final digo, bueno, vale, todo lo que digáis, pero ¿cuándo vuelve a ganar Alonso? O sea, ¿es igual de buen piloto que era o le ha pasado algo?
No, de
¿le
hecho...
Le han pasado los coches,
hecho,
le han pasado los motores.
Ha habido una encuesta de la Fórmula 1 durante estas últimas semanas y el piloto más valorado, el piloto más reconocido a nivel mundial, más conocido, pues ha sido Fernando Alonso. Es decir, todo el mundo que está en el paddock sigue, y yo creo que el pensamiento es unánime, de que Fernando Alonso está en ese top junto con Lewis Hamilton en cuanto a pilotaje. Hace cosas que otros pilotos con este mismo coche pues no podrían hacer, ¿no? Y yo creo que lo que todos queremos, y lo que quiere Liberty Media,
bueno,
efectivamente,
chico,
que el año que viene tenga competitividad. Yo en esto soy positivo, si lo soy, y soy optimista por naturaleza, viendo el rendimiento del motor Renault con Red Bull, que estamos viendo que está luchando por ganar, ese mismo motor lo va a tener McLaren el año que viene.
Pero además yo me imagino, Juanma, que de cara al espectáculo, porque no nos equivoquemos, o sea, esto si fuera para ellos solos, pues no tendría más importancia, pero esto es un espectáculo a nivel mundial que siguen millones de personas en todo el mundo, y esos millones de personas quieren ver esa competitividad, esa competencia, por ejemplo, entre Hamilton y Alonso.
Sí, sí,
o sea,
sí,
a ellos les interesa, a los primeros, que Alonso esté en un equipo en donde tenga un buen coche.
Es que Liberty Media, además, una de las primeras cuestiones que se plantea, es decir, Fernando Alonso viene a Estados Unidos y crea todo y mueve todo lo que mueve, y lo que queremos es que esté compitiendo con Sebastian Vettel, con Lewis Hamilton y, ojo, con Verstappen, también con Carlos Sainz, es decir, que
sí,
esté
sí,
ahí,
claro,
a la pomada,
claro,
y luchando con ellos de tú a tú, no dejándose adelantar porque tengan que doblarle con banderas azules. O sea, esto es lo que no quiere tampoco la Fórmula 1. Y luego en un Mundial en el que, también hay que decirlo, ayer en Suzuka se definió, y es que Lewis Hamilton va a tener el primer match ball de cara al campeonato en el próximo Gran Premio de Austin. Si Sebastian Vettel es sexto y Lewis Hamilton gana, tendremos ya Mundial para Lewis Hamilton. El cuarto igualaría a Sebastian Vettel en cuanto a campeonatos.
Tendrían que hacer alguna no lo van a hacer, claro, porque son también los constructores los que hacen eso, pero que todos corrían con el mismo coche. Eso ahí sí vería, ¿verdad? Si pudiera ser eso, que es imposible, pero...
Yo creo que Fernando estaría encantado con esto,
¿verdad?
Incluso Carlos Sainz también.
Y yo.
Quiero mencionar también que especialmente vamos esta noche
Vettel
a hablar...
Vettel a lo mejor no tanto.
Vettel, ya te contaré algún día, en categorías inferiores, cuando había esa igualdad, las cosas que ha ganado y las que no. Y la mayoría son que no ha ganado, ¿eh? En comparación con los pilotos, sí, con los que ahora mismo luchan a parrilla, pero luego tuvo el futuro que luego todos hemos visto en cuanto a categorías, pues como la Fórmula 1, donde Sebastián Vettel pues ha explotado definitivamente.
La petó con Red Bull, pero porque tenían unos coches que no tenían nada que ver con los de los demás.
Indudablemente muy superiores en ese momento a los coches que hay ahora mismo, en las diferencias entre, en este caso, Mercedes y Ferrari. Problema de fiabilidad de Ferrari. ¿Sabéis por qué tuvo que abandonar Sebastián Vettel?
¿Por qué?
Increíble, una avería que podíamos tener todos en el coche, una bujía. Claro, parece mentira que esto en el mundo de la Fórmula 1 ocurra.
Llevan bujía todavía los coches.
Sí, bueno, un componente, la bujía, se rompió junto con una bobina y al final no pudieron repararlo a tiempo en la parrilla, necesitaban 20 minutos, no fue posible. Y fijaros qué cosa más sencilla, acaba de sentenciar prácticamente el Mundial. Lo tiene muy complicado, son 59 puntos, quedan 4 carreras, 100 puntos en juego, es muy complicado. Destacar, dos pilotos madrileños, importantísimo. Antonio García ha ganado en Estados Unidos el IMSA, el campeonato de GTs. Y yo creo que es el mejor piloto de la historia en turismo, es el mejor piloto nacional y, por supuesto, madrileño. Y luego nuestro Antonio Albacete, que este fin de semana ha estado en el Jarama, que lo ha vuelto a llenar, que ha ganado dos carreras, que consiguió una pole y que esta noche vamos a hablar con él.
Hombre, pero ¿él qué lleva? ¿Camiones?
Camiones, y además, Alipio, he de decir que es una competición que tanto en Europa como aquí en el Jarama ha llenado el circuito. Y pocos pilotos pueden decir que hayan ganado tantos campeonatos de España como ha ganado él. Y europeos, nuestro mejor piloto de la historia también en cuanto a esta disciplina, esta noche va a estar con nosotros. Él es de Madrid, por supuesto, y está deseando contarnos un poco de cara a lo que ha sido este año, que ha terminado este fin de semana en el Jarama, y de cara al futuro tendrá que empezar a darnos algún titular, porque nos gusta
porque
que esté
yo ahí. Yo me aburro.
Y que no se nos olvide, motociclismo también, el próximo fin de semana llegamos a Motegi, también en Japón, y allí con mucha más igualdad, son 16 puntos los que separan a Márquez de Dovizioso. Y en tercera posición otro piloto español, es Maverick Viñales, a 28 puntos. El escenario, desde luego, a priori, invita a que pensemos que la igualdad va a ser máxima hasta final de temporada.
Oye, ¿y alguna otra cuestión que nos puedas adelantar de los contenidos de esta noche en Pole Position? Más cosas.
Con todo esto también hablaremos, por supuesto, de rally. Y es que hemos tenido el RAC en Cataluña, el rally que ha finalizado, suerte desigual para los nuestros, Nils Solans campeón en junior, pero sin embargo Dani Sordo tuvo que abandonar, acabó con buenas sensaciones ganando en el Power State, y luego, en cuanto al campeonato, ayer, mucho más cerca, victoria de Citroën aquí en España, y bueno, hablaremos de rally, hablaremos de raid, porque ha habido también raids en Marruecos, de cara al Dakar es importantísimo, tenemos allí también muchos pilotos nacionales, pilotos madrileños, que también esta noche, por supuesto, tendrán partida, y hablaremos de ello aquí, por supuesto, con todos ellos. Vamos a hablar de Fórmula E, y es que hemos tenido a nuestro ingeniero Andrés Castillo en el circuito, en los test, en Cheste. Él es ingeniero de Félix Rosenvig, pero ha estado con un piloto español, Dani Juncadella, que estuvo probando el jueves. Esta noche nos lo va a contar también, sensaciones, una competición que va más, cada vez hay más marcas, y que aquí cada lunes siempre vamos a estar contando a todos los oyentes de Onda
Madrid.
¿Cómo
te da tiempo en una hora contar tantas cosas? Sí, sí. Bien, encima.
Ponemos el DRS, nosotros encendemos el DRS a partir de las 12 y vamos a por ello.
Muy bien. Juanma.
Oye, Juanma, pues nada, que tú no cedas y aunque veas banderas azules, tú tiramillas.
Nada, yo me pueden quitar todos los puntos de carne, no hay problema.
Dí que sí. Estupendo, a las 12 de la noche en directo hasta las 2 de la madrugada, la mejor información del mundo del motor de competición con Juanma Fernández y Pole Position. Pues nada. Te escucharemos.
Hasta el lunes.
Gracias.
Suerte. Chao.
Hasta luego, Juanma. 11:35 de la mañana.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. Better just use your mind. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Oyendo esa canción de Dolly Parton, que tiene ya unos poquitos años, pero hay mucha gente que sigue trabajando de 9 a 5, Alipio. Sí. Gente que entra a trabajar a las 9, hace pausita para comer y se va a las 5. Lo que pasa que también es verdad que hay mucha gente que se tiene que buscar la vida y sobre todo, bueno, pues gente que son autónomos, esos trabajan de lunes
esos
a domingo.
No tienen fiesta.
Todas las horas del mundo, porque hay que sacar el negocio adelante. Bueno, pues en Boadilla del Monte resulta que es uno de los municipios de España que tienen menos tasas de paro, pero tiene truco, y es que hay mucho autónomo. Gente que se ha animado a buscarse el autoempleo.
Se han hecho emprendedores.
Se han hecho emprendedores, un poco... Bueno, pues,
habrán seguido a Chema Nieto y dicen, oye, emprende Madrid, pues venga, vamos a emprender.
Sí, a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver lo que nos cuenta María Martínez de Mora, porque ha estado hablando con alguno de ellos.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Para poner un negocio nuevo en marcha hay que tener ganas... información, dinero también, sí, está claro, pero muchas veces con pocos recursos económicos surgen grandes ideas. El problema es que hay que saber cómo desarrollarlas, cómo mantenerlas. Y para eso, ¿qué se necesita? Formación. En Boadilla del Monte hay cursos gratuitos que ofrece el ayuntamiento para que los vecinos reciban información sobre muchos aspectos. Por ejemplo, cómo gestionar el estrés, cómo tomar buenas decisiones o cómo mantener su negocio. Antonio González Terol es el alcalde.
Precisamente en los primeros años de existencia y que hace de vivero de empresas y, por tanto, de núcleo generador de empleo. Ahí hay un punto de atención al empresario, al emprendedor, un PAE que se llama, que es el que está ayudando a que muchos emprendedores conozcan las distintas formas jurídicas de creación de una empresa, los estatutos, cuáles son los tributos que hay que pagar y, por supuesto, damos cursos de todo.
Muchos residentes se han lanzado ya, algunos han tenido suerte y otros no. Hemos charlado con algunos de ellos para conocer su experiencia. Carmen es la primera.
Promocionar un negocio comercial que estoy en el que estoy trabajando a través de Internet como herramienta absolutamente básica en la actualidad.
¿Y es que ves necesario hoy en día promocionar tu negocio, tu proyecto a través de las redes para llegar a más gente a través de Internet?
Así es, o sea, no cabe ninguna duda. Yo creo que en esto es en lo que estamos todos y es el pensamiento de todos. Este ayuntamiento está haciendo una labor excepcional desde dos puntos de vista diferentes. Desde un punto de vista de animación, es decir, de convencer a la gente de que si queremos podemos. Y en segundo lugar, desde un punto de vista práctico, es decir, enseñar cosas que tienen mucho que ver con el día a día de los negocios, pequeños o medianos negocios en este caso.
Miriam es otra emprendedora que decidió poner su negocio en marcha y le salió bien.
Yo desde hace un tiempecito ya tenía mi pequeño emprendimiento, pero a la vez estaba trabajando por cuenta ajena. Entonces, justamente ahora estoy en un ERE temporal en el que me ha metido mi empresa y quiero aprovechar todo este tiempo al máximo para de verdad poder desarrollar mi sueño y mi pasión.
Y Arancha, tercera mujer ya esta mañana, también fue otra valiente.
Hay que pensar qué estrategia, cómo te vas a posicionar en el mercado, cómo vas a llegar a tus clientes potenciales, y esto es todo un arte, ¿no?
Tres mujeres, también hay hombres. Pero las mujeres es cierto que cada vez optan más por los trabajos como autónomas, se lanzan a poner nuevos negocios en marcha, quizás por los beneficios de poder compaginar el trabajo con la vida familiar. Y es que el tiempo es fundamental. En Boadilla también les enseñan a gestionar este aspecto. Escuchamos al alcalde.
Un business plan, hasta cómo crear la comunicación de tu empresa, cómo hacer el e-commerce, cómo hacer, en fin, todos los puntos importantes para no solamente la creación de una empresa, sino su sostenibilidad y su mantenimiento a lo largo de los años, porque al final lo que uno quiere es que el EBITDA de su empresa sea positivo.
Boadilla es uno de los municipios que cuenta con más emprendedores de toda España y también con una de las tasas de desempleo más bajas, en concreto con un 4,78%.
Pues esa es la buena noticia, que es que tienen poco paro. La mala es que se han tenido que buscar ellos la vida para encontrarlo. Y luego otra vez, otra cosa, porque ellos son autónomos, las pensiones de los autónomos son
también
distintas.
Es un asunto
son
a tener
distintas.
Muy
no
en
sé
cuenta.
Si es una de las cosas que preocupan a nuestros oyentes o que le han hecho saber a Carmen Martín Tejeda, que ella sí escucha a todo el mundo y lo que te dicen.
Yo soy de muy buen escuchar.
Hemos recibido tu WhatsApp y lo hemos contado a María de la lactancia.
Y María da las gracias por haber hecho esa consulta, que estaba muy interesada. Os lo agradece mucho y os manda besos.
Un beso para ella también.
Se
enorme.
Los devolvemos.
Bueno, y sobre las pensiones, pues nos han estado escribiendo también esta mañana. La tónica general, hay preocupación, ¿eh? Hay preocupación. A la gente le preocupa el tema de las pensiones. Por ejemplo, nos decía Enrique, buenos días a ti, Enrique, también. Yo creo que no va a haber cobro de pensiones, aunque los políticos nos digan que sí. Entre las pensiones no contributivas, el desfalco de la seguridad social, el dinero que saca el gobierno para otras cuentas, esto pinta mal. Yo llevo más de 30 años pagando la seguridad social y es una pena que tenga que destinar otro dinero para hacerme un plan de pensiones. He llegado un poco tarde, me pilla mayor. Bueno, eso dice Enrique. Mata nos dice, yo creo que sí, pero creo que serán pensiones mínimas, como los sueldos. Antes, ser mileurista era una vergüenza, algo para protestar y que te indignaba. Ahora, ser mileurista es un chollo. ¿Cómo cambia la vida en unos muy poquitos años? Juan Carlos, yo tengo 29 años y miedito me da pensar en lo que va a ocurrir cuando tenga 60 o 70. Hilde nos dice que ella, por si acaso, está ya con la huchita, que nunca está de más un plan de pensiones para cubrirse las espaldas. Este nos dice, hombre, yo creo que entre mi marido y yo, alguno cobrará las pensiones. Por si acaso, no me pienso divorciar.
Esto es una buena alternativa, ¿eh?
Una mujer práctica.
Exacto.
Y mira, de cualquier caso, las penas entre dos son menos.
Sí, es verdad, son compartidas.
Los españoles estarán la cosa como esté, pero por lo menos nuestros oyentes no pierden el sentido del humor.
La verdad es que sí. Pues muchas gracias.
Seguimos pendientes por si alguien quiere decir cualquier cosa, lo que sea. Aquí estamos. Mándanos besos.
Recuérdales a los oyentes cuáles son esas vías de comunicación con nosotros.
Pues tenemos un WhatsApp, es 628-091-117, es 628-091-117, o el teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. Eso se lo ponemos fácil, que llevan el teléfono al bolsillo, que lo sabemos.
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias, Carmen.
Hasta luego,
gracias. Venga, hasta luego.
11 y 47 minutos de la mañana, completamos, llevamos pendientes de la actualidad y vamos a completar una información que hemos conocido y que merece la pena destacar porque tiene que ver con la Gürtel.
Sí, Begoña Tormo. Última hora, un teletipo que, bueno, pues se cuenta que la fiscal ha mantenido hoy en el juicio del caso Gürtel su petición de 125 años de prisión para el presunto líder de la trama, para Francisco Correa. Y la noticia también es que ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y el exconsejero de Madrid, Alberto López Viejo. En la sesión de hoy, la fiscal ha señalado que la Fiscalía sigue acusando a los 37 enjuiciados, si bien ha rebajado, como les decíamos, la pena para Bárcenas de 42 a 39 años de prisión y a López Viejo de 46 a 39. Además, ha rebajado también la pena, o la petición de pena, mejor dicho, para los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio: el empresario Jacobo Gordón, el exconcejal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Roberto Fernández, y el constructor Alfonso García Pozuelo.
Y seguimos hablando de asuntos que tienen que ver con la actualidad. La plataforma del tercer sector, que integra a las principales organizaciones sociales en España, ha reclamado el desarrollo inmediato de la ley del tercer sector cuando se cumplen hoy 2 años de la aprobación de esa norma. La plataforma, que representa cerca de 30.000 entidades del ámbito social, insta al Gobierno para que impulse lo antes posible el desarrollo normativo de la ley por la estabilidad del sector y para ofrecer mejores garantías jurídicas a las entidades sociales. En definitiva, estamos hablando de una mejora que reclaman a través de esa plataforma del tercer sector, la ley del tercer sector, que ellos puedan tener, para que estas instituciones, estas organizaciones puedan tener más fácil sus llevar a cabo sus proyectos. Y cuando hablamos del tercer sector, aquí en Onda Madrid estamos hablando de Madrid sin Fronteras, el programa del que se ocupa nuestra compañera Clara Esteban, que ya está con nosotros y que esta noche tenemos una nueva edición. Buenos días.
Buenos días. Y es que octubre es el mes del comercio justo. En realidad lo es mayo, pero Fairtrade Ibérica, que es la certificadora, ahora mismo os cuento lo que es una certificadora, si es que no lo sabéis, la certificadora más importante aquí en España, pues ha decidido que octubre también merecía ser un mes en el que las actividades en torno al comercio justo pues se desarrollen en Madrid y nos van a contar pues qué es lo que va a pasar. Va a haber comercio justo pues en forma de desayunos, de mesas redondas, etcétera, etcétera. Pero además, hoy vamos a contar...
¿no?
Sí, traigo un libro que se llama Tu consumo puede cambiar el mundo. Lo ha escrito Brenda Chávez, que es una mujer que ha estado al frente como redactora jefa de revistas de moda femenina de primera línea. Y de pronto un día, bueno, pues ella sufre una transformación, o tal vez por el conocimiento, ¿no?, de ese mundo, sufre una transformación personal como periodista, como licenciada también en Derecho, y decide ver qué hay detrás de ese mundo de la moda, quién fabrica la ropa que nosotros nos ponemos. Tirando del hilo, pues comienza a investigar sobre otros productos y al final acaba escribiendo este libro, que son casi 700 páginas, uh-huh, en las que habla de todos los sectores del consumo que os podáis imaginar, hablando de la cara y la cruz, es decir, de aquellas empresas que lo hacen mal, pero sobre todo, y lo que más nos interesa, de las empresas que lo hacen bien.
¿Que las hay, entonces?
Las hay. Hay muchísimas empresas, muchas de ellas españolas, que han decidido pues fundarse sobre unos cimientos de justicia, de equidad, de condiciones laborales y derechos humanos, de sostenibilidad medioambiental, etcétera, etcétera, que son viables y que bueno, pues están decidiendo en esa línea. Nuestro consumo, los consumidores somos muy poderosos, sacamos la tarjeta de crédito, sacamos nuestro monedero y estamos premiando a las empresas que lo hacen bien o a las empresas que lo hacen mal. Y Brenda Chávez nos dice que eligiendo bien podemos transformar el mundo. Y también vamos a tener con nosotros a Mónica Gómez, que es coordinadora de comercio justo de SETEM, una organización que además tiene tiendas en Madrid.
Porque Gaztambide es.
Efectivamente, en la calle Gaztambide tiene una de las tiendas. No es solo una tienda de productos donde puedes comprar café o chocolate, es un sitio donde puedes también conocer qué es lo que hay detrás. de todos esos productos que compramos habitualmente. Ellos están involucrados en un proyecto internacional que se llama Ropa Limpia, que se han metido incluso en el accionariado de grandes grupos, de grandes empresas, para ver cuáles son sus procesos de fabricación. Y están mejorando mucho las cosas realmente gracias nuevamente a los consumidores conscientes. Vamos a intentar, a ver, no somos perfectos, pero podemos mejorar, podemos ser más conscientes y pidiendo y exigiendo información, e ir transformando y mejorando la vida de muchas personas que están al otro lado, en la cadena del consumo. Todo lo que podamos imaginar, desde un teléfono móvil hasta nuestra energía, la ropa, la alimentación, todo puede ser un poquito más sostenible y un poquito más, ético a nivel de, bueno, pues de derechos humanos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en Madrid sin Fronteras con estas dos invitadas, que de verdad que son dos invitadas de excepción, porque nadie sabe más que Brenda Chávez sobre todos estos. Son 3 años de trabajo en este libro, de entrevistas, de trabajos de investigación, de documentación, para ofrecernos, bueno, pues todo lo que aquí hay en estas más de 600 páginas, y por supuesto la presencia de SETEM, que es una organización de referencia ya en España en lo que se refiere a comercio justo. Así que bueno, yo creo que va a ser muy interesante para ser conscientes de cómo lo que compramos cada día puede influir en al otro lado del mundo, o aquí cerca. Ajá. También en las condiciones laborales y los derechos humanos y el medio ambiente, porque el consumo responsable también es medio ambiente.
Desde luego, bueno, pues eso y mucho más todas las noches, de 9 a 10 de la noche, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en Madrid sin Fronteras con Clara Esteban. Muchas gracias por acercarnos los contenidos del programa de esta noche, y nada, que te dejamos ahí con tus asuntos, que desde luego no te faltan, y con historias de madrileños que se implican por ayudar a los demás, que eso merece aún más la pena, ¿verdad?
Y en octubre en Madrid un montón de cosas sobre comercio justo que no nos podemos perder.
Estupendo.
Claro.
Muy bien, gracias Clara. Hasta luego. 11:54 de la mañana. Venga, cuéntame.
Te iba a contar que ya sabemos quién se ha llevado el Nobel de Economía.
A ver, dímelo.
Pues se llama Richard Thaler, y además es un economista que el anterior premio, uno de los premios anteriores, ya le había citado. O sea, que era de los que estaban en las quinielas.
Bueno,
vamos, esperamos.
O sea que, bueno, las quinielas han acertado.
Sí. Richard Thaler es el nuevo Nobel de Economía de este año.
Bueno, pues más cosas. Hoy, día 9 de octubre, día grande en Alcalá de Henares. ¿Por qué? Pues porque allí se conmemora el bautismo de Miguel de Cervantes de la mejor manera posible, leyendo su obra más emblemática, que no es otra que El Quijote. La lectura popular está prevista para las 12 del mediodía, es decir, en apenas 5 minutos, pero antes se saca en procesión y la partida bautismal del genial autor. Así que vamos a ver qué nos puede contar ya nuestra compañera Esther Bernabé. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Me voy a salir un poquito porque están precisamente leyendo aquí en la Capilla del Oidor, enfrente del Ayuntamiento, donde ha acabado, como decías, esa procesión civil que todos los años se hace el 9 de octubre, porque la partida de bautismo, hay que decir que se conserva en la casa consistorial, y lo que se hace este 9 de octubre es llevarla hasta la pila bautismal que está aquí en la Capilla del Oidor. Y es que el hijo más ilustre, precisamente de esta ciudad, fue bautizado aquí el 9 de octubre de 1547. Eso es lo que han estado leyendo ahora, y como decíais, bueno, pues en un ratito es cuando se va a empezar en el Corral de Comedias, en el histórico Corral de Comedias, es cuando se va a empezar la lectura del Quijote, que se hace todos los años, bueno, pues para conmemorar precisamente también este bautismo, este día importante. Y tenemos a mi lado una vecina que además ha sido importante, decía yo antes, Arcela, aquí en la Capilla del Oidor. Bueno, ¿cómo vives, vecina de toda la vida de Alcalá, un día como este?
Hombre, es de importante porque Cervantes es el personaje número uno de Alcalá. Y no de Alcalá, sino universal. Entonces, aunque tenemos personajes muy importantes, como puede ser este año lo de Cisneros, pero claro, Cervantes es universal.
Muchos vecinos, muchos turistas vemos que se congregan. El acto que hemos vivido aquí, Acela, que lo has vivido durante muchos años, lo que se hace es una lectura, ¿verdad?, de esta partida, de lo que pone en esa partida de bautismo.
sí, efectivamente. La partida de bautismo de Cervantes se encontró aquí en Alcalá tras unos hallazgos del siglo XIX de documentación y tal, y ya la encontraron aquí. Y eso es lo que atestiguó que realmente Cervantes había nacido aquí, porque si le bautizaron con lo próximos que estaban entonces los bautismos al nacimiento, pues claro, no era.
Sí, que no se esperaba como ahora meses, hacer la fiesta, no. En aquel momento uno nacía y le bautizaban.
Entonces hacían muy rápido, y además se da la circunstancia de que Cisneros, que mira por dónde es ahora también centenario, Cisneros es el que da la orden en todo el arciprestazgo de Toledo de que se abra un libro en el que se apunten los bautismos. Y Cervantes está apuntado en ese primer libro, ¿eh? En el primer libro que se hace en Alcalá, en la parroquia de Santa María.
La parroquia de Santa María, que es de la que forma parte la torre de Santa María que se conserva, que está justo enfrente de esta capilla del Oidor.
Sí, bueno, pues puestos a decir que se conserva, es más importante lo que queda de la capilla con Mudéjar, la reja que es del 16, todo eso se conserva. Entonces ha tenido obras de restauración, lógicamente, porque además en la guerra la quemaron, y entonces ha tenido obras importantes de restauración. Pero bueno, el conjunto yo creo que es muy interesante porque se dedica a salas de exposiciones cervantinas generalmente. Y yo creo que es muy interesante.
Un día bonito para venir a Alcalá, sin duda, ¿verdad?
Efectivamente, se pueden animar, que desde luego, si pueden andar por las calles, ya,
porque hay mucha gente ya,
ya tendrán un gran mérito. Y ahora ya, pues, a leer el Quijote.
Muy bien, muchas gracias a Cela Sanz. Como decíamos, Alipio Begoña, un lujo tener a Cela, bueno, pues una histórica de aquí de Alcalá, porque durante muchos años ha sido comisaria precisamente de las exposiciones, ya está jubilada, y por tanto sabe muchísimo de todo lo que aquí se celebra. Hay que decir que el mercado de Cervantes también está ya abierto, hoy muchos pasacalles, y luego esta tarde se van a entregar los premios Ciudad de Alcalá de las Artes y las Ciencias. Así que muchas actividades hoy, esto es en el Teatro Solón Cervantes, y en un ratito nos acercaremos a la lectura del Quijote, cruzando justo la calle, aquí todo pilla cerca.
Y de eso nos alegramos. Gracias, Esther Bernabé, por acercarnos esos actos que están teniendo lugar hoy en un día tan importante para un municipio como Alcalá de Henares. Así pues, seguiremos muy pendientes porque no solamente aquí, también en los servicios informativos.
Hola, los mercados no hablan de esos.
Eso está bien, ¿verdad?
Tan guay.
Bueno, pues nada, estamos a punto de llegar a las 12 de la mañana, ya saben, a las horas en punto, aquí en Onda Madrid, en el 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Tenemos una cita, tienen ustedes una cita con la información, y nosotros estamos encantados de hacerlo. De manera que, a partir de este momento, es tiempo de información aquí en Onda Madrid. Some protection, but I'm a kid like everyone else.